En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. En este momento da comienzo El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE a través del 94.2 de la FM y del 1143 de Onda Media en este viernes 24 de febrero, para muchos vísperas de puente. Estaremos juntos hasta unos minutos antes de las 2 de la tarde dándoles buena cuenta de toda la información de la diócesis del Santo Reino. Saludos de Ángel López desde la realización del programa y de quien les habla, Vanessa Muñoz, de la Delegación de Medios de la Diócesis de Jaén. A lo largo de esta semana, el Seminario Diocesano ha acogido las jornadas culturales de Santo Tomás que se han desarrollado bajo el título Europa, pasado, presente y futuro. Ha sido el obispo de la Diócesis de Jaén, don Amadeo Rodríguez Magro, el encargado de inaugurar y clausurar estas jornadas que durante 4 días se han desarrollado y han congregado a un numeroso grupo de personas. Durante la inauguración de estas jornadas quiso destacar que son un acontecimiento cultural importante, a la vez que señaló la importancia de mirar nuestro contexto social y cultural. Escuchamos al obispo de Jaén.
Venimos a un acontecimiento cultural importante y además que lleva celebrándose muchísimos años en nuestra diócesis, y hacemos bien naturalmente pues en proponer este tipo de reflexión. Son ya 29 años, 29 ocasiones en las que celebramos este acontecimiento. Este año nos pareció pues, que era bueno y oportuno pues mirar a nuestro contexto social y a nuestro contexto cultural en profundidad, en la medida de lo posible, pues en profundidad. Por eso las jornadas tienen por título Europa, pasado, presente y futuro. Está bien lo del pasado y lo del presente, porque a veces pues, queremos construir el futuro sin ser fieles al pasado, sin tenerlo en cuenta, sin saber de dónde venimos y por qué estamos donde estamos.
Jornadas de Santo Tomás, 2 de las ponencias han sido impartidas por el vicario general y doctor en historia, don Francisco Juan Martínez Rojas. Una de ellas versó sobre la reforma protestante cuando se cumplen 500 años del cisma de Lutero. El vicario general hizo hincapié en el discurso que dirigió el Papa Francisco al Parlamento Europeo en Estrasburgo el 25 de noviembre del 2014. Escuchamos sus palabras.
El actual pontífice manifestó su deseo de enviar a todos los ciudadanos europeos un mensaje de esperanza y de aliento. Un mensaje de esperanza basado en la confianza de que las dificultades puedan convertirse en fuertes promotoras de unidad para vencer todos los miedos que Europa, junto a todo el mundo, está atravesando. Esperanza en el Señor que transforma el mal en bien y la muerte en vida. Un mensaje de aliento, decía Papa Francisco, para volver a la firme convicción de los padres fundadores de la Unión Europea, los cuales deseaban un futuro basado en la capacidad de trabajar juntos para superar las divisiones, favoreciendo la paz y la comunión entre los pueblos del continente. En el centro de ese ambicioso proyecto político se encontraba la confianza en el hombre, no tanto como ciudadano o como sujeto económico, sino el hombre como persona dotada de una dignidad trascendente. Y continuó afirmando el actual Papa. El futuro de Europa depende del redescubrimiento del nexo vital e inseparable entre estos dos elementos. Una Europa que no es capaz de abrirse a la dimensión trascendente de la vida es una Europa que corre el riesgo de perder lentamente la propia alma y también aquel espíritu humanista que, sin embargo, ama y defiende.
Una vez clausuradas las jornadas de Santo Tomás, el rector del seminario, don Juan Francisco Ortiz, ha valorado muy positivamente esta 29ª edición. Destacaba además que las jornadas nos han hecho vislumbrar un futuro esperanzador.
Teniendo en cuenta que es mi primer año, son mis primeras jornadas como rector. No las primeras, porque las primeras las viví precisamente como seminarista cuando comenzaron, en tiempo de don Santiago. Yo estoy contento. En cuanto a los ponentes, pues la verdad es que han estado muy bien, las ponencias han sido de altura. La temática creo que ha sido muy interesante. Tratar de ver Europa es vernos, como decía el obispo en la clausura, pues es vernos también nosotros. Jaén no deja de ser Europa. Y hemos de vernos en ese contexto más amplio y en un contexto de unidad. Las jornadas nos han hecho darnos cuenta de dónde estamos y por qué estamos donde estamos, qué causas han llevado a que el presente sea como es, en todo, en lo bueno y en lo malo. Pero sobre todo nos llevan a ser capaces de vislumbrar un futuro y vislumbrar qué es lo que tenemos que hacer nosotros ahora en el presente para que ese futuro sea un futuro esperanzador. Y ese ha sido el programa de las jornadas, que yo creo pues que se ha conseguido bastante, bastante bien. Creo que es muy interesante. Creo que los cristianos es bueno que aprovechemos todas estas oportunidades, porque son oportunidades de reflexión, son oportunidades pues de buscar nuestro camino y lo que tenemos que hacer como iglesia en salida en el mundo en el que estamos, en el mundo en el que vivimos.
Cambiamos de asunto. Con la llegada de don Amadeo a la diócesis de Jaén, hizo algunos cambios en el organigrama del Consejo Episcopal que preside. Entre otros cambios, creó la Vicaría de Comunión y Coordinación, Caridad y Acción Social, Cultos, Espiritualidad y Vocaciones Específicas, de Economía, la Vicaría Judicial y la de Evangelización. Esta última, la Vicaría de Evangelización, de la que está al frente el sacerdote don Juan Ignacio Damas, se creó, según explicó don Amadeo hace unos meses, para una dinamización de la vida de la diócesis en todas sus instituciones bajo una línea misionera. Será responsable de provocar y acompañar la reflexión y la acción comunitaria en orden a que entre todos situemos a nuestra Iglesia diocesana en estado permanente de misión. De todo esto hemos hablado con su responsable, don Juan Ignacio Damas.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando llega don Amadeo a Jaén, reestructura el Consejo Episcopal y crea la Vicaría de Evangelización y le da a usted un gran peso dentro de la diócesis. ¿Cuáles son las funciones específicas de su vicaría?
Bueno, en realidad la estructura nueva de la diócesis, de alguna manera lo que hace es reflejar pues la misma tarea de la Iglesia, el mismo ser de la Iglesia, que es, en primer lugar, transmitir el Evangelio, en segundo lugar, celebrar la fe y, en tercer lugar, vivir la caridad. Todo comienza por el Evangelio. Cuando el Evangelio es conocido, el Evangelio es celebrado y el Evangelio es vivido en la vida cotidiana, en la vida ordinaria y especialmente en el amor hacia las personas que más sufren. Por lo tanto, la evangelización es lo primero de todo. La tarea mía sería pues animar, coordinar, integrar el trabajo y la actividad de todas las delegaciones que caen bajo esta vicaría. Que son muchas, porque claro, evangelizamos a todos los ámbitos de la vida de la Iglesia e intentamos llegar con el Evangelio a todos los ámbitos de la vida humana. Entonces, desde infancia, adolescencia, juventud, pastoral matrimonial y familiar, pastoral universitaria, pastoral de la tercera edad, educación, catequesis, todos estos ámbitos son lugares en los que el Evangelio primero se anuncia y luego después se desgrana, se intenta que vaya calando poco a poco, ¿no?
En camino hacia el sueño misionero de llegar a todos. Ese es el nombre del plan pastoral diocesano para este curso. ¿Se necesita, desde su punto de vista, seguir evangelizando? ¿Es algo utópico o debemos seguir haciéndolo día a día?
Bueno, no es que se necesite seguir evangelizando, es que si la Iglesia no evangeliza, la Iglesia no es Iglesia, ¿eh? Pablo decía, ay de mí si yo no evangelizo. Estamos llamados a transmitir el Evangelio, que ese es el mandato que Jesús dejó a la Iglesia. Transmitir el Evangelio, la buena noticia del amor de Dios a todos los hombres. Por lo tanto, claro que necesitamos seguir evangelizando porque esa es nuestra tarea fundamental. Y sí que creo que es algo, bueno, en cierto sentido utópico, pero con el sentido antiguo, original de la palabra utópico. Lo utópico no es aquello, porque algunas veces tenemos la conciencia o la idea en la sociedad actual de que la utopía es una cosa que no se puede nunca alcanzar. Nosotros utilizamos aquí la palabra utopía en el sentido originario del término. La utopía es una cosa que no la tenemos todavía en las manos, pero que es nuestro plan de futuro. No lo tenemos todavía hoy, pero sabemos que tenemos que alcanzarlo, queremos alcanzarlo y queremos recorrer ese camino. Y la utopía no es una utopía nuestra, ni es un sueño nuestro. Aunque nosotros hablamos del sueño misionero, el sueño no es nuestro, el sueño es, digamos, el mandato de Jesús. Jesús nos dijo que anunciemos el Evangelio a todos los pueblos de la tierra, y por lo tanto no podemos cejar en esa tarea nuestra, ¿no? tenemos que hacerlo cada día y tenemos que hacerlo para transformar el mundo, de modo que este mundo sea más parecido al mundo que Dios quiere para nosotros o al reino que Jesús ha anunciado.
Respecto al plan pastoral, desde que se inició el curso se están realizando diferentes reuniones en Aciprestago, en parroquias, para la presentación del mismo. ¿Cómo está siendo acogido? ¿Cree usted que está dando su fruto?
Sí, yo creo que ha tenido buena acogida y que la gente está trabajando con mucha ilusión. De hecho, se está trabajando a niveles muy distintos. Se está trabajando a nivel, por ejemplo, de grupos sacerdotales, de equipos sacerdotales de Aciprestago. Se está trabajando a nivel de delegaciones o secretariados. Se está trabajando también a nivel de consejos pastorales arciprestales. Y luego a nivel parroquial, pues en los distintos grupos que hay en la parroquia. En algunas parroquias están trabajando los grupos por separado y en otras parroquias están trabajando los grupos como en reuniones, digamos, por decirlo de alguna manera, interdisciplinares, ¿no? Personas que pertenecen a distintos grupos de la parroquia se han hecho como unos encuentros especiales para trabajar el tema. Y yo creo que se ha cogido con ilusión. Y lo importante es que, como son grupos diversos, pues las opiniones creo que van a ser muy ricas, porque, bueno, pues la visión que tenemos, por ejemplo, los curas es distinta de la que tienen los seglares y son complementarias, y es necesario que hablemos todos, que digamos cómo estamos y que, bueno, vayamos abriendo camino hacia los años que vienen, ¿no? Porque no se trata solamente de mirar la realidad y de ver lo que tenemos, de cómo está el mundo, de cómo estamos nosotros, cómo está la iglesia, en concreto esta iglesia de Jaén, sino que se trata de después de haber mirado con misericordia y con compasión esta realidad nuestra, tanto del mundo como la de la iglesia, pues abramos caminos para los años sucesivos, y esta es la tarea. Yo creo que sí, que hay mucha ilusión, hay mucho trabajo, la verdad que hay un montón de trabajo, un montón de aportaciones que se están recibiendo y que van a ser muy buenas, van a abrir un camino importante.
Y de cara a la Cuaresma, que se inicia el miércoles, ¿se está preparando desde la Vicaría de Evangelización algunos materiales? Cuéntanos un poco en qué consiste.
Sí, puede dar la impresión de que vamos a inventarnos la Cuaresma, pero la Cuaresma ya está inventada, ¿no? La Cuaresma es el tiempo tradicional de la Iglesia para preparar la Pascua y también para prepararse al bautismo o para renovar la condición bautismal de los creyentes. Entonces no hemos inventado la Cuaresma. La Cuaresma tiene ya su propia dinámica y tiene sus textos y sus oraciones tradicionales y sus actos también tradicionales. Lo que pasa que este año, al hilo de la última carta que escribió el Papa como conclusión del jubileo, Misericordia et Misera, el obispo nos invitaba a vivir la Cuaresma bajo el signo de la misericordia, que son las indicaciones del Papa. No es que el Papa haya escrito esta carta para la Cuaresma, pero a nosotros nos viene muy bien seguir sus indicaciones. El eje fundamental de la carta, que es muy breve, muy bonita y que invito a todos a leerla, es que se ha acabado el año de la misericordia, pero la misericordia en la Iglesia no se puede acabar nunca. La Iglesia tiene obligación, es su ser, vivir en la misericordia y transmitir la misericordia de Dios. Y entonces el Papa nos invita a dos cosas: uno, a celebrar la misericordia, y otro, a vivir misericordia en la vida cotidiana, en las acciones que hacemos de grupo, de comunidad y también en las acciones particulares, ¿no? Y en concreto nos daba como cinco pistas. Esas cinco pistas serían, primero, la escucha de la palabra de Dios, que no puede obviarse en el cristiano. El creyente, ¿dónde va a sacar la fuerza y dónde va a experimentar, dónde va a sentir que Dios es misericordioso? Pues de la palabra de Dios. La segunda pauta sería la oración. Tenemos que dedicarnos a la oración, al contacto con Dios, al encuentro con el Señor. La tercera sería la reconciliación, sentir la reconciliación, sentir el perdón de Dios y transmitir también, nosotros convertirnos en transmisores de la misericordia de Dios, de la reconciliación de Dios. La cuarta pauta sería la consolación. Estamos llamados a dar consuelo porque todos estamos necesitados de consuelo a un nivel o a otro nivel. Y la última pauta sería la caridad. La Iglesia no puede transmitir la misericordia si no está cerca de los pobres, cerca de los que sufren y cerca de los que no tienen parte en esta historia nuestra humana, que algunas veces aparta a la gente del primer plano y los pone en segundo o en tercer plano. Entonces coincide que estos cinco pautas coinciden también con cinco semanas, con cinco domingos de Cuaresma, y nosotros hemos intentado, pues, asociar cada una de estas cinco pautas que nos da el Papa con uno de las de los domingos y de las semanas de la Cuaresma, de tal manera que intentemos subrayar pues esa dimensión de la vida cristiana y de la misericordia de Dios transmitida en la Iglesia, vivirlos de un modo especial, subrayando cada uno de esos aspectos en una semana. Y bueno, creo que va a ser una experiencia bonita.
Escucha, experimenta, reconcilia, consuela, hazte prójimo, son los hitos de esta Cuaresma. ¿Por qué se eligen eso y qué significa cada uno de ellos?
Estas serían como las palabras claves que se han elegido para significar cada uno de esos cinco elementos que vamos a vivir en la Cuaresma. Y son actividades fundamentales que los cristianos tendríamos que hacer no solamente ahora, sino siempre. Pero bueno, sabemos lo que nos pasa, que cuando tenemos muchas cosas que vivir y cuando la vivencia, y especialmente la vivencia de la fe, es tan intensa, corremos el riesgo de olvidarnos de cosas. Entonces está bien que de vez en cuando subrayemos en un momento determinado algunos de esos elementos. Y esto es lo que intentamos hacer, subrayar en cada una de las semanas con una palabra que está tomada, por un lado, de la carta papal, pero también, por otro lado, del Evangelio del domingo, porque hemos intentado conectar estas tareas con los evangelios dominicales, que además este año estamos en el ciclo A y que se utilizan especialmente el domingo tercero, cuarto y quinto de Cuaresma, los evangelios tradicionales de la Cuaresma, que son el evangelio de la Samaritana, el evangelio de el ciego de nacimiento, el evangelio de la resurrección de Lázaro, que tiene una dimensión bautismal bien importante. Y bueno, pues hemos conectado estas cinco tareas, cifrándolas en cinco palabras para que a la gente se le queden en la cabeza y para intentar que se puedan vivenciar.
Como decíamos, desde la Vicaría se ha preparado un plan de Cuaresma y uno material específico. ¿A quién están destinados y dónde pueden descargarlo?
Estos materiales están destinados a todos. Ya he dicho antes que no hemos inventado la Cuaresma, solamente pretendemos ofrecer un auxilio. No se trata de atosigar a la gente diciendo, bueno, todo esto hay que hacerlo, ¿no? Pero es verdad que algunas veces, cuando llegan estos tiempos así especiales, ¿no? Cuando llega el Adviento, cuando llega la Navidad, cuando llega la Cuaresma o la Pascua, estamos buscando dónde hay materiales para poder inspirarnos, para poder utilizarlos, y los vamos buscando fuera. Bueno, si somos capaces aquí en la diócesis de ir ofreciendo algunos materiales así de este tipo, creo que puede ser bueno, porque además viviríamos todos en una misma dinámica, en una misma tónica, ¿no? En una misma dirección. Los materiales que se han preparado serían primero unos carteles que están en formato para imprimir y en un formato más pequeño para usarlo en las redes sociales, porque hoy las redes sociales hay que utilizarlas porque es la manera más fácil de llegar a un montón de personas. Están los carteles, que hay uno general para toda la Cuaresma que lleva el lema, que sería Misericordia en Cuaresma 2017. Ahí nos hemos también utilizado un verbo inventado, que esto es muy del Papa actual, sería vivir la misericordia, vive la misericordia en la Cuaresma 2017. Hay un cartel general que anuncia toda la Cuaresma entera y luego tendríamos uno para cada uno de los domingos o semanas de Cuaresma, en los que está básicamente una palabra fundamental, esas palabras que tú antes has dicho, escucha, experimenta, reconcíliate, consuela, hazte prójimo, que serían el recordatorio de lo que tenemos que hacer esa semana. Y luego, cada semana hemos intentado poner una celebración y un compromiso. La invitación del Papa, he dicho antes, era no solamente celebrar la misericordia en la Iglesia, que hay que hacerlo, sino también vivirla cotidianamente. Entonces hemos puesto una celebración especial que se haga de forma comunitaria o en el domingo de la Cuaresma o durante la semana. Eso también tenía que decidirlo cada comunidad, como vendría bien. Y luego después hemos puesto también unas indicaciones para hacer una serie de compromisos. Por lo tanto, los materiales hay un material que recoge el hilo de esa celebración o el contenido de esa celebración para quien la va a presidir o para quien la va a llevar, y luego después también unos materiales para las personas que van a estar participando de ella. Y igualmente también hay justamente la primera semana el compromiso, como la primera semana es la de la escucha de la palabra de Dios, hay un compromiso por parte de las comunidades de escuchar la palabra de Dios y de orar con ella a través de la lección divina. Pues hay cinco folletitos preparados para que se puedan hacer grupos de lección divina y la gente pueda, durante esas cinco semanas de Cuaresma, dedicarse a profundizar en la palabra de Dios y a orar con ella de modo especial. y finalmente hay un material muy sencillito preparado para que los niños también puedan vivir la cuaresma en esta misma dinámica que la va a vivir la diócesis entera. El material se puede descargar de la web de la Vicaría de Evangelización, que es evangelizacionjaen.es, o, por supuesto, directamente desde la página web de la diócesis de Jaén, diócesisdejaen.es, que tiene un acceso directo a la página de la evangelización.
Empezamos un tiempo litúrgico muy importante que culminará con la Pascua, un tiempo para el que hay que preparar el corazón y el espíritu. ¿Qué recomendación le daría a las personas que nos están escuchando en este momento para que estén preparadas para vivir con intensidad este tiempo y que lo haga o no haga crecer como persona y como cristiano?
Ya he dicho antes que la cuaresma es el tiempo de preparación a la Pascua y el tiempo de la preparación o de la renovación de la condición bautismal nuestra. Por lo tanto, bueno, ya hemos hablado mucho de la cuaresma, pero yo creo que fundamentalmente tendremos que hablar de la Pascua. Lo que queremos es tener una vivencia de la Pascua, una vivencia del triunfo del Señor sobre la muerte, sobre el dolor, sobre el pecado, sobre todo lo que hace que el hombre no sea feliz y no viva como hijo de Dios. Y fundamentalmente creo que tenemos que estar abiertos a lo que el Señor tiene que decirnos. Si no estamos abiertos a lo que Él tiene que decirnos a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con los otros, no podemos después vivenciar la Pascua ni podemos transmitir la experiencia pascual a los demás. Por lo tanto, bueno, pues estar abiertos al amor de Dios que se nos va a transmitir abundantemente, ¿no? En la liturgia, en las oraciones, en los evangelios que son tan, tan especiales en esta cuaresma, estar muy abiertos a eso, a que el Señor nos hable, a que el Señor nos abra pautas y, bueno, a descubrirlo no solamente en la palabra, en la oración, en la liturgia, sino a descubrirlo fundamentalmente en las personas que hacen con nosotros el camino, los otros cristianos que celebran con nosotros la cuaresma y en las personas que, aunque no estén ahí caminando con nosotros, caminan al lado y necesitan de nuestra presencia también para poder conocer al Señor. Así que, bueno, escuchar, tener los oídos muy abiertos a la palabra de Dios proclamada y tener los ojos muy abiertos a la palabra de Dios que nos sale al paso en las personas y en la vida, en los acontecimientos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Avanzamos narrándole la actualidad de la Iglesia de Jaén a través de la sintonía de COPE. Ahora con algunos apuntes de agenda. Tarde en la parroquia de San Ildefonso, la cofradía sacramental organiza la tercera charla de formación. ¿Qué es la misa? Es el título sobre el que versará la conferencia que impartirá el párroco don Pedro Ortega Ulloa. Esto será a las 8 de la tarde. También esta tarde a las 9 menos cuarto se presenta en la sede de la agrupación de cofradías de la ciudad de Jaén el boletín Aleluya 2017 de la cofradía de la Borriquilla. Y posteriormente se realizará la mesa redonda María Santísima de la Paz, una nueva forma de evangelizar en la parroquia y en la hermandad. A las 9 de la noche en el convento de las Bernardas se celebra el Adoremus organizado como siempre por la Delegación Episcopal de Juventud. También les contamos que el obispo presidirá las confirmaciones en la parroquia de Ibros mañana a las 7 y media de la tarde. Y con estos apuntes de agenda nos despedimos deseándoles que tengan un buen fin de semana. Recuerden que la próxima cita con la información religiosa será el domingo en Iglesia Noticia en la sintonía de COPE Jaén a las 9:45 tras la Eucaristía. Pueden seguir informados sobre la actualidad diocesana a través de nuestra página web www.diocesisdejaen.es y a través de Facebook y Twitter. Gracias Ángel López por la realización del programa, muchas gracias por su atención y buenas tardes.